¿Qué hacemos, María José Navarro?
Antes de nada, darle las gracias a Pepe Ruiz, de Miguelito Ruiz, que ha mandado un arcón, con cajas
diciendo?
De Miguelitos.
¿Qué me
y no
está
sabes cómo.
Bueno, y no estoy yo allí.
No, no. Y no creo que queden, ¿eh? Pero bueno.
Congélame uno, aunque sea. Guardarlo en algún coslado de allí, en
venga,
sin que te vea nadie.
Voy a ver, venga. Alberto Herrera Montero, ¿sabrías decirme si en España hay muchas o pocas mujeres armadoras? Armadoras, entendámoslo, son dueñas o gestoras de embarcaciones pesqueras.
Entiendo que muy pocas, poquísimas.
Pues sí, señor, ahí vamos. Obviamente es un sector fuertemente masculinizado, pero las mujeres son fundamentales en dos cosas, en la gestión y en la comercialización. Uh-huh. No hay un dato único y exacto de las armadoras a nivel nacional, pero los datos sectoriales dicen que hay una baja representación directa, es decir, la presencia en pesca extractiva, las embarcadas, las armadoras, es muy baja. Se sitúa en torno al 4,6% en el ámbito extractivo laboral. Uh-huh. La titularidad, la presencia de mujeres en embarcaciones es limitada, siendo el trabajo a bordo que apenas llega al 6%. La presencia en tierra aquí es un poco mayor. La comercialización, ya hemos dicho, las rederas, la gestión, 60%. En Andalucía, el 30% de mujeres en el sector, ese es el dato, incluyendo roles de armadoras y gestión de documentación. Y de ahí, de Andalucía, sale Teresa Esra, de Cádiz. Pero se fue a Tapia de Casariego, Asturias. ¿Por qué? Porque se enamoró de un percebeiro. Ese percebeiro, que se llama Jorge, le contagió también su amor por el mar. Fue en pandemia cuando Teresa descubrió que quería a una persona a 1,000 kilómetros. Y un buen día se reencontraron en moto. Se enamoró de Jorge, pero también del Cantábrico. Y decidió ser marinera. Y tiene su propio barco, que se llama Peixebeiro. Más de 5 metros de eslora, 1,98 de manga, y yo no sé si ya ha conseguido trabajar al palangre, la nasa de nécora, la nasa de pulpo, el palangrillo.
Qué bueno.
Y hacer desplazamientos para el percebe. Hola Teresa, buenos días.
Muy buenas, Teresa.
Hola, buenos días.
Teresa, porque nos quede claro que es un armador, en este caso una armadora, siempre se dice, donde hay patrón no manda marinero. ¿Se diría, donde hay armador no manda ni patrón ni marinero?
Bueno, al final el armador no deja de ser el dueño del barco, así que en cuestión de gestión sí, tiene la última palabra, pero bueno, no te creas, ¿eh? Manda más a veces el patrón sobre el barco.
Ya. Oye, una pregunta, ¿cómo llegas a este mundo? Porque eres joven, eres mujer y son trabajos muy complejos.
Pues mira, te cuento un poco. Yo, como bien habéis comentado, me vine aquí a Asturias por amor y cuando vine aquí, pues bueno, mantengo un contacto más estrecho, empiezo a conocer pues el tema del percebe y la pesca más de cerca. También, aparte de armadora, yo me dedico al tema del arte y a dar visibilidad a los marineros, pescadores y mariscadores para ponerlos en valor. Y entonces de ahí surge la combinación, a través de yo ir con ellos en las embarcaciones y realizar reportajes de fotografía y de vídeo para, como te comento, darle visibilidad, surge la idea de, bueno, me podría intentar meter un poco más en el mundo, haciéndole, facilitando un poco la incorporación laboral de Jorge como patrón, ya que tiene todas las titulaciones, y adquiero un barco. Entonces empiezo a mirar posibilidades y a estudiar un poco cómo podría ser el tema y me meto en esto.
¿Cuántos? Decía María José, ¿tienes 5 tripulantes, puede ser?
Ahora mismo somos, contando conmigo, somos 3. Estaría yo como armadora, que digamos esporádicamente voy a también realizar embarques en función de lo que me permita un poco lo que es el tema, y estaría Jorge y un marinero.
Es que la pregunta que tengo es, pues lo que tengo entendido es que cada vez es más difícil encontrar a marineros en marineros o marineras. ¿Te ha pasado?
A ver, sí, la verdad es que el tema de encontrar marinero es difícil, porque es lo que se suele comentar un poco. Hay muy poca gente que yo te diría que es más por desconocimiento que de otra cosa, quieran formar parte del sector, y claro, entre eso y bueno, que la mayoría ya está en edad de jubilación o cercana, es muy difícil encontrar a alguien que esté, digamos, en proceso de cambio de barco y puedas escogerlo y tal.
Imagínate que soy presidente del gobierno, o bueno, ministro de Agricultura y Pesca, y que tengo el poder para hacer lo que me pidas. ¿Qué debería hacer para incentivar la llegada de jóvenes, hombres, mujeres, a un sector como el de la pesca, que es fundamental para que sigamos alimentándonos?
Bueno, hay muchas cosas que se podrían hacer. Mira, una que yo he descubierto recientemente para favorecer lo que es la incorporación de tanto mujeres como hombres jóvenes al mar, se deberían de dar ciertas facilidades, como por ejemplo, mira, cuando tú te haces autónomo por primera vez, sueles tener una cuota reducida que en vez de 280 euros, pues se te queda en unos aproximadamente 80 euros. Sin embargo, yo por ejemplo tengo esa cuota reducida, pero la tengo reducida ahora mismo durante un año porque soy armadora. Pero si me embarco directamente no tengo la cuota reducida, no tengo derecho a ello. ¿Por qué? Si al final es una cuota de autónomo reducido, la
Completamente.
actividad debería de no importar. Pues ahí, por ejemplo, claro, el que quiere meterse en el mar y quiere probar ya se lo piensa porque dice, claro, es que si me meto ahora ya no tengo esa cuota reducida que es un año y no es lo mismo meterte en una cuota de 80 que de 280, estamos hablando de mucha más cantidad.
Claro.
Entonces eso, por ejemplo, podría ser una de las cosas. Después, esto lo hablo yo a veces con Pesca cuando hablo con ellos, yo creo que se debería de favorecer un poco la incorporación y el relevo generacional, pero de forma seria, no solo de palabra. Claro, yo me he encontrado, por ejemplo, con casos en los que... Se permite, por ejemplo, que personas que están jubiladas desarrollen actividad en el mar, ocupando, por ejemplo, plazas de marisqueo o de otro tipo de cosas, favoreciendo eso, que al final no está totalmente en contra del relevo generacional. Entonces, yo insistiría mucho en el tema de que se favorezca de verdad el relevo generacional, no solo ofreciendo ayuda, sino permitiendo que ese relevo exista. Eso es lo que yo pediría y diría, vaya.
Oye, Teresa, te has hecho 1.000 kilómetros, pero el acento, o sea,
Iba a
asturiano
terminar con
no,
eso, lo
no,
tenía
que
aquí
no,
apuntado.
asturiano no es, o sea, esto...
No, está claro que al final, bueno, cada uno es de donde y hay que llevarlo con orgullo,
De
porque
que
mira,
sí.
yo la verdad estoy muy orgullosa de quién soy y bueno, al final, mira, por aquí resuena mucho mi acento en los corazones de la gente, que es lo importante.
Qué bueno.
Oye, y una cosa, Teresa, ¿tú sabías lo complicado y lo arriesgado que es el trabajo de un percebeiro antes de conocer a Jorge?
A ver, sí que es verdad que, como te comento, como yo hacía mucho trabajo de investigación para mis exposiciones y tal, sí que sabía del tema, pero también es cierto que cuando yo vengo y en primera persona me meto, porque yo además soy muy de meterme en el tema de lleno, yo no hago fotos, por ejemplo, desde un acantilado, yo me pongo un neopreno y me bajo con ello hasta la piedra, me meto en el agua y hago todo lo que tenga que hacer para sacar las imágenes. Entonces, claro, al vivirlo en primera persona... Ya ves el riesgo que implica. Ya me ha pasado a mí un par de veces de estar yo grabando lo que sea y haber algún susto de que a lo mejor viene una ola y se lo lleva, aunque luego sale a salvo, o de compañeros que han tenido algún incidente, que se han hecho algún tipo de herida, y claro, ves la peligrosidad y el problema que hay con ello, claro.
Claro. ¿Y cómo son tus cuentas? Que te quiero seguir. Quiero verlo a...
Mira, tengo una cuenta que de Instagram, que es donde subo, digamos, las mejores fotografías, que es esrafotos/artista del mar. Y luego
Esrafotos
en YouTube.
barra baja artista del mar. Aquí te tengo.
Sí, y luego en YouTube, si ponéis también Teresa Esra, ahí podéis ver los vídeos que os comento, que ocasionalmente, conforme me lo permite un poco, ya te digo, el tema laboral, lo que hago es embarcarme. Con barcos de pesca profesional para darles visibilidad y enseñar el mundo del mar sin idealizarlo, porque yo no enseño nada en plan de todo es bonito, todo es perfecto. Si pescan, perfecto. Si no pescan, si van bien. Si... Yo lo enseño tal como es, intentando pues también erradicar esos falsos mitos de que wow, esto es una matanza, esto es una paliza. Esto... Hay barcos y formas de trabajo y sitios y eso no... No debería generalizarse. Una de las cosas por las que cuesta mucho encontrar el tema de relevo generacional es por eso mismo, porque hay mucho mito de el mar es durísimo, el mar es imposible, porque te... Bueno, sí, a ver, es muy duro, está claro, ¿eh? Eso te lo digo yo que voy en muchos barcos, pero también tiene momentos muy bonitos. Yo no conozco ningún trabajo en el que tú todos los días cuando sales a trabajar veas, por ejemplo, amaneceres en primera persona desde el mar
Desde el mar.
o veas, por ejemplo, especies que nunca has visto ni siquiera en la tele de peces o cualquier cosa. Hay momentos muy bonitos también.
Teresa, te mando un beso muy fuerte y tienes unos tatuajes en la espalda chulísimos. Que nada, que viva Cádiz y que viva Asturias.
Ole.
Un beso, Teresa, que vaya bien.
Otro para ti.
Oye, qué interesante, ¿eh?
32 años tiene, ¿eh?
Qué bueno.
Armadora, fíjate. Yo lo mismo, un lobito de mar, ¿sabes? O sea, siendo de Albacete, lo...
Hasta mañana, Mari.
Adiós, hasta mañana.